cantad, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los efectos del coronavirus en las economías de Estados Unidos y España podrían repercutir negativamente en las remesas a Cuba. Testimonios desde 5 provincias indican la desaparición del arroz en los mercados en Cuba. Subsecretario de Estado Michael Cosa condena la cruel maltrato de Díaz-Canel a las damas de blanco encarceladas Aymara Muñoz y Marta Sánchez. Daniel Ortega reaparece ante la televisión nicaragüense tras más de un mes de ausencia en plena pandemia del coronavirus. Secretario de Defensa de Estados Unidos acusa a China de ocultar información sobre el coronavirus. Y en los deportes.
Deportes. El estadounidense Deontay Wilder, quien derrotó dos veces al cubano Luis Ortiz en los superpesados, se sometió a una cirugía del bíceps izquierdo tras perder ante Tyson Fury. Y a causa del coronavirus, que comenzó a finales del pasado en China, la Federación Internacional de Tenis congeló la clasificación mundial en la rama masculina. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02. Llegamos al jueves. Es el 16 de abril del año 2020. Gracias por mantener la sintonía con Radio Martí y acompañarnos en este mediodía a escuchar las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo. Aquí estoy junto a Joan Andrés para dar lectura de esas noticias. En los controles, Otón Madariaga, y en la producción, Patricia Martínez. Vamos a las noticias.
El número de contagiados de coronavirus en Cuba se elevó a 862, de acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Salud Pública, que menciona el fallecimiento de otras 3 personas, con lo que aumenta a 27 el número de muertos. Al igual que en la jornada anterior, se reportó al cierre del miércoles otras 48 personas infectadas, 27 pertenecientes al género femenino, 21 al masculino, tras pruebas realizadas a 1.386 personas. De los 48 casos diagnosticados, 31 fueron contactos de casos confirmados o sospechosos y se investiga la fuente de infección de otros 17. De esos 48, 23 pertenecen a La Habana y 19 a Villa Clara, 17 de ellos pertenecientes a un brote en un hogar de ancianos en Santa Clara. 2.629 pacientes permanecen ingresados y otros 5.960 son vigilados en sus hogares. 10 se encuentran en estado crítico y otros 6 en estado grave.
Y entre las múltiples afectaciones que ha provocado a nivel mundial la pandemia del COVID-19, este coronavirus, está el sector de la economía, lo que supone una reducción en las remesas hacia países que viven en gran parte de ellas, incluyendo, por supuesto, Cuba. Este es el tema que nos trae nuestro colega Amado Gil en el siguiente reportaje.
Los cubanos recibieron en 2019 un aproximado de 13.717 millones de dólares en concepto de remesas. Esto según las cifras calculadas por el investigador Emilio Morales, que preside la consultora Havana Consulting Group. Pero para 2020, después de la aparición y las consecuencias del nuevo coronavirus, ya se pueden hacer algunos cálculos, dijo a Radio Televisión Martí el propio Morales.
Esto es muy complejo predecir cuánto va a bajar, pero en un escenario optimista, yo diría que puede bajar entre un 30 y un 40%.
Cuba se ubica entre los 10 países de América Latina con mayor recepción de remesas, por lo que la afectación no solo sería a nivel personal, también lo sentirá el gobierno y el pequeño sector privado, dijo desde Valencia, España, el economista Elías Amor.
Esta reducción de las remesas va a trastocar de manera muy sensible el funcionamiento de la economía cubana, generando problemas tanto para el sector no estatal, es decir, los pequeños cuentapropistas que tienen bares, restaurantes, en donde la gente va pues a consumir una comida al mes o donde realizan determinados gastos, y también para el sector estatal por una menor recaudación. Es decir, que tanto unos como otros lo van a pasar mal.
Emilio Morales pronosticó que la recuperación del envío de remesas será lenta, pues está directamente relacionada con la cantidad de desempleados y la caída de la economía que ha dejado el COVID-19.
Cualquier persona que tenga un familiar en Cuba, su principal preocupación es enviarle siempre dinero, porque sabes que en Cuba todo es muy difícil, los salarios no alcanzan. Pero, ¿qué pasa cuando la economía de este país está en esta encrucijada? Las personas, por mucho que quieran, no van a poder mandar dinero. Si mandaban 300, ahora probablemente no puedan ni mandar ni 50. Y los que mandaban 50 no van a poder mandar nada.
Morales utilizó datos del Banco Mundial y bancos nacionales de algunos países para hacer su análisis. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Mientras las filas y aglomeraciones para conseguir alimentos son un riesgo de contagio del coronavirus en Cuba y varios países de la región, fue lo que sostuvo el representante de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en la isla, el peruano José Moya.
Hay situaciones en las que la gente tiene que salir a buscar sus alimentos y eso ha generado más de un problema en todos nuestros países. No es una situación particular de Cuba, y aquí hemos escuchado que es un tema central, dijo Moya a un grupo de periodistas el miércoles en La Habana. Sugirió que debe haber una mejor organización en la entrega de los alimentos.
El titular de la OPS en Cuba indicó que la oportunidad en el diagnóstico es clave para evitar complicaciones, y si ocurren, dijo que el país tiene un protocolo definido que está ayudando a que la letalidad sea menor.
Moya destacó que hasta la fecha la tasa de letalidad en Cuba es del 3%, o sea, menos del 4% promedio de Latinoamérica y el Caribe, y la mitad de la tasa mundial del 6%.
Agregó que el liderazgo que en esta crisis determinará el futuro inmediato de la isla y sus dirigentes serán juzgados respecto al papel que asumieron en este momento.
Mientras tanto, y en medio de esta cuarentena, los cubanos están enfrentando un total desabastecimiento, no solamente de los alimentos, sino específicamente de arroz. Así informan residentes de varios territorios en Cuba. Tomás Cardoso tiene la información.
Desde finales de marzo, cuando se entregaron las 5 libras de arroz por personas correspondiente a la canasta básica, no hay posibilidad de encontrar el cereal en la red de tiendas en todo el país. Un producto básico para la alimentación de los cubanos. No lo hay en tiendas recaudadoras de divisas, TRD, ni tampoco en la bolsa negra. Así lo informaron a Radio Martí residentes de varios territorios de la isla. Desde Mayarí en Holguín, del módulo prometido por el gobierno, solamente vendieron jabón de baño y de lavar, informa la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes.
¿Arroz? ¿De dónde arroz? No hay arroz. Aquí hay personas que se comen en el día el pancito que les llega. De comida ya tú sabes cómo anda la gente desesperada porque no hay nada que comer.
En Camagüey, Lady Tavares, que está en cuarentena en el Consejo Popular de Buenos Aires, del cual no se permite salir, comenta.
Nadie tiene, porque fíjate que en el mercado vendieron un arroz que era de consumo animal porque era un arroz amarillo húmedo y tuvo que intervenir la policía porque la gente tiene que comprar eso, no hay otra cosa. La canasta básica lo que te da son los primeros 5 días.
El activista Guillermo del Sol en Santa Clara, provincia de Villa Clara, tiene una recomendación para las autoridades ante el faltante de arroz.
Todo el arroz de primera calidad que tenían recopilado para los hoteles del turismo, me imagino que también están almacenes, más las reservas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Lo prohibieron como lo han prohibido todo, no han dicho cómo se va a resolver el problema.
Y en Guira de Melén este miércoles hubo aglomeración de personas para comprar pan, algo que guarda relación con el faltante de alimentos. Reporta el periodista independiente Jorge Bello.
Muchas personas acaban comprando pan porque no tienen arroz para cocinar, no existe.
Dagoberto Martínez Martínez, que vive en la Coloma Pinar del Río, expresa que ahí están aislados y desabastecidos.
Aquí no hay un grano de arroz partido por la mitad. La ayuda esa que están anunciando por las redes informativas del sistema, eso es nada más para la televisión.
Este miércoles el representante en Cuba de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, dijo que en la isla debe haber una mejor organización en la entrega de alimentos porque las colas aumentan el riesgo de contagio, informó la agencia Prensa Asociada. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En la localidad de Los Palacios, provincia Pinar del Río, la población está enfrentando serias dificultades en las restricciones de transporte que ha impuesto el gobierno a fin de evitar el avance del COVID-19. Michael Norton, activista y periodista independiente, nos ofrece los detalles.
Ahora mismo nosotros estamos estamos incomunicados, estamos aislados, se conoce que suspendieron todo el transporte interprovincial, incluso el transporte urbano. Los pueblos aledaños, los palacios tienen alrededor de 6 o 7 consejos populares, están totalmente incomunicados, las personas incluso están teniendo limitaciones del movimiento, días de carretones de caballo, días de cualquier otro medio de transporte. Lo significativo del caso es que esto es un pueblo que cuenta con más de 40.000 habitantes y hay un solo respirador artificial. Esto prácticamente va a ser un juego a la ruleta rusa, que un solo respirador es inadmisible que cubra la demanda de las personas que van a estar afectadas con esta gripe de China. En este momento tenemos conocimiento de 15 casos sospechosos que están aislados en un centro de experimentación de la ROS, que está relativamente cerca de aquí en Cacopa. No hay confirmación de ningún caso positivo. Tenemos una comunidad que está relativamente cerca, pero perteneciente al municipio de San Cristóbal, la provincia de Artemito, muy cerca de aquí en los palacios, que está completamente aislada. No dejan pasar personas para allá. Ahora mismo está toda la policía desplegada en las calles, imponiéndole multas al pueblo. Sacaron productos de aseo personal. Había una concentración en cada tienda, a pesar de que la ministra de Comercio Exterior dijo en Televisión Nacional que iba a tratar de dispensar los puntos de venta. Esto no se está cumpliendo aquí en el municipio.
Mientras tanto, ponen en duda, activista cubano, las cifras de contagiados con el coronavirus que reportamos incluso aquí en Radio Martí diariamente, recogidas por las autoridades de la isla. José Luis Ramos tiene la información.
El opositor cubano Antonio González Rodiles, el director del proyecto independiente Estado de SAPS, dijo que los datos diarios que informan las autoridades están muy por debajo de los porcentajes de incrementos reportados por otros países o zonas cuando se encontraban en el mismo rango.
Este fenómeno es un fenómeno que tiene un patrón de comportamiento ya comprobado científicamente y que los únicos elementos que pueden variar ese patrón de comportamiento es o que existe una vacuna, que no existe, o que estemos ya frente a un contagio masivo y ya hay un número grande de personas que se inmunizan y, por supuesto, lamentablemente también fallecen otro grupo de personas, que no ha sido el caso de Cuba, o esté operando el aislamiento social.
No existe forma de explicar un comportamiento lineal del coronavirus, afirmó Rodiles y agregó.
¿Cómo es posible que usted 5 días después que declara o lanza estas nuevas medidas empiece a aplanar su curva en un patrón completamente atípico y anómalo en relación a los otros países? O sea, no hay una explicación científica para la data que el régimen está dando.
El valor estimado, según estimaciones, da muchos más casos de los datos que está dando el Ministerio de Salud Pública.
Las estimaciones que yo estoy haciendo acá realmente son hasta conservadoras, porque es un tema tan delicado y es un tema que implica la pérdida de vidas humanas y enfermos críticos, que hay veces es mejor en este caso pecar de conservador y no generar una tremenda alarma.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Michael Kozak, subsecretario de Estado de Asuntos de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, condenó mediante su cuenta de Twitter lo que llamó cruel maltrato de Díaz-Canel, Aymara Muñoz y Marta Sánchez.
El diplomático estadounidense declaró además que mientras el mundo lucha contra el COVID-19, el régimen de Cuba enfoca su batalla en cambio contra los defensores de los derechos humanos, particularmente las mujeres.
Aymara Nieto Muñoz fue condenada a 4 años de cárcel en el 2019 y Marta Sánchez en el 2018. Las damas de blanco realizan una campaña a través de las redes sociales pidiendo la libertad de los presos políticos, en especial de sus 2 activistas.
Y la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, también publicó en las cuentas de redes sociales de la sede diplomática un mensaje donde insta al régimen a liberar a las damas de blanco, Aymara Nieto Muñoz y Marta Sánchez.
Ningún prisionero debería ser privado de las necesidades básicas, atención médica, alimentos o ropa. Hoy los Estados Unidos insta al gobierno cubano que cese su acoso a las valientes damas de blanco, Aymara Muñoz y Marta Sánchez. En prisión injustamente deben ser liberadas.
Continuamos con más noticias.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
12:14 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares.
Así es, Margarita. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hizo su reaparición pública luego de especulaciones y en medio de la pandemia del COVID-19. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
Luego de una ausencia de más de 30 días en medio de una crisis sanitaria mundial que también afecta el país, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció públicamente defendiendo su política estatal para enfrentar al COVID-19, la que ha sido fuertemente criticada, pues pretende sostener un ambiente de normalidad en medio de una severa crisis de salud pública.
No se ha dejado de trabajar, porque aquí si se deja de trabajar, el país se muere. Y si el país se muere, el pueblo se muere, se tinga. Y este es un pueblo que por hambre no se va a morir.
Para el analista político Bosco Matamoros, el mandatario desperdició una gran oportunidad de aclarar las dudas de los nicaragüenses sobre el manejo de esta pandemia.
Pero no dio una respuesta a cuáles son las políticas de su gobierno. Va a aumentar el gasto en salud pública, va a liberar las importaciones de insumos médicos, de equipo, va a permitir que se constituya una comisión independiente.
Mientras el opositor José Palé dijo a La Voz de América que el principal interés del mandatario es evitar el total desplome de la economía nacional.
Porque su principal interés es generar impuestos con los cuales poder mantener o sostener su aparato represivo al ejército y a la policía que le sostiene.
En Nicaragua se han registrado hasta ahora 9 casos positivos del COVID-19 y solo hay un fallecido. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la cuarentena del COVID-19 está agravando la situación de los migrantes venezolanos que están en Colombia. Desde Bogotá nos informa Manuel Arias Naranjo.
Mientras el gobierno colombiano refuerza las medidas restrictivas en busca de controlar la pandemia del COVID-19, miles de migrantes venezolanos se han convertido en las víctimas de la cuarentena, sin techo ni alimento y ante la imposibilidad de realizar el trabajo informal con el que se ganaban el sustento, miles de venezolanos han decidido retornar a su país exponiéndose al contagio del coronavirus por el hacinamiento y las condiciones de insalubridad. Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad de Cali, epicentro de la llegada de venezolanos provenientes de Ecuador, ha liderado un puente humanitario con el apoyo de Migración Colombia y la Cancillería para trasladar a los migrantes a bordo de buses a la zona de frontera.
Quienes acá están con nosotros son venezolanos de muchas partes y que ante todas estas circunstancias anómalas están en acción de repatriación a su país.
No obstante, para Jorge Luis Muñoz, vocero de la Red Humanitaria, una organización no gubernamental que trabaja con los migrantes, el puente humanitario, lejos de ayudar, agrava la situación, convirtiendo a la ciudad de Cúcuta en un caldo de cultivo para el coronavirus.
Los gobiernos tenían que haber generado albergues temporales durante la cuarentena. Yo sé que eso puede ser muy costoso, pero se hubiese podido solucionar si hubiese voluntad política y un poco más de humanidad.
Familias enteras de venezolanos que habitaban en casas de inquilinato denominadas paga diario fueron desalojadas de sus habitaciones ante la imposibilidad de pagar y no han tenido otra alternativa que emprender el duro regreso a su país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Bogotá, pues centenares de personas se lanzaron a las calles ayer para pedir tanto al gobierno de la ciudad como al ejecutivo que preside Iván Duque que les ayuden con alimentos o los dejen trabajar, dada la cuarentena obligatoria decretada desde el 25 de marzo y que fue extendida hasta el 27 de abril.
Las autoridades de Colombia admitieron que después del 27 de abril se podría considerar una flexibilización de la cuarentena para mover de a poco a los sectores de la vida productiva, pero eso depende de cómo se comporte la pandemia en el país, donde hay ya reportados más de 3.100 casos con más de 130 muertes.
Y México volvió a hacer un llamado a los médicos para que apoyen al sector público al menos durante 6 meses ante el eventual pico de la epidemia del nuevo coronavirus.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las contrataciones se harían entre esta semana y la próxima para dar a los profesionales un curso rápido para atender la contingencia.
Según el mandatario, en los últimos días se inscribieron unos 14.000 sanitarios y ya han sido contratados 3.700, pero se necesitan más para paliar el déficit de profesionales de la salud. México reportó 5.847 contagiados por coronavirus y un total de fallecidos de 449.
Y la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas está pidiendo a los países de Latinoamérica y también otras naciones que permitan que ciudadanos que han quedado varados puedan regresar a sus hogares. La información viene de la Radio ONU.
La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha pedido a los países de América Latina y otros lugares del mundo que abran las fronteras a sus propios ciudadanos varados en el extranjero. Bachelet comenta en concreto la situación de 1.300 bolivianos, incluyendo ancianos, niños y mujeres embarazadas, que trataban de regresar a su país y quedaron varados en el lado chileno de la frontera, donde cientos de ellos tuvieron que dormir a la intemperie con poca agua y comida y con temperaturas bajo cero. Eso no tenía por qué haber ocurrido, dijo Bachelet. Los bolivianos han sido trasladados a albergues temporales en Chile y poco a poco se les irá llevando a otro albergue en Bolivia o directamente a sus hogares tras cumplir la cuarentena obligatoria que imponen las autoridades bolivianas. En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia, dice la alta comisionada, que recuerda a los gobiernos que tienen la obligación de recibirlos y de velar porque tengan acceso a la atención sanitaria y a otros derechos. Según el comunicado de Bachelet, en otros lugares de la región, migrantes de distintas nacionalidades han sufrido problemas similares y algunos de los que han logrado regresar han sido objeto de hostilidad, discriminación e incluso actos de violencia.
Son las 12:21 minutos en Radio Martí. Vamos a escuchar a continuación el pronóstico del tiempo que podemos esperar esta tarde. Si seguimos con el calor en Cuba, ahí está nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Buenas tardes, Margarita, qué honor estar contigo, Joan, Patricia y Otón y los amigos de Radio Martí. Margarita, hay un frente frío débil, está acompañado de nublados y lluvias y se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la región central de la Florida, ya muy cerca del lago Okeechobee, así como la región central del Golfo. Este frente, Margarita, se estacionará desde las horas de esta tarde o primeras horas de esta tarde aquí sobre el sur de la Florida, pero sin afectar las provincias occidentales cubanas, donde continuará el calor. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y tormentas aisladas, las máximas entre los 32 y los 35, los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Son las 12:22 minutos. Vamos a continuar con más noticias.
Así es. El presidente Donald Trump dará a conocer hoy jueves las nuevas guías con vistas a la reapertura económica de Estados Unidos, tras señalar que los datos sugieren que el país ya sobrepasó el punto culminante de nuevas infecciones. Yoconda Tapia tiene las palabras del mandatario.
El presidente Donald Trump afirmó que hay datos que sugieren que Estados Unidos alcanzó el pico de nuevos casos de COVID-19, atribuyendo este resultado al trabajo implementado en todo el país para contener el avance de la pandemia, que se tradujo en cierres obligatorios y el pedido generalizado de quedarse en casa.
Tenemos que mantenernos vigilantes, pero está claro que las medidas agresivas están funcionando y la batalla continúa con fuerza, pero los datos sugieren que habríamos pasado el pico de nuevos casos. Esperemos que esto continúe y que logremos un gran progreso.
En su rueda de prensa diaria en la Casa Blanca, el mandatario destacó que ahora se espera encarar las otras fases de esta emergencia, que se enfocarán en la reanudación paulatina de las actividades y la reactivación económica. La crisis del coronavirus ha provocado un fuerte golpe a la economía del país, estancando un desempeño muy favorable que se había traducido en crecimientos financieros importantes y bajos índices de desempleo, que finalmente resultaron en marzo con cifras que sobrepasaron los cálculos sobre los que perdieron sus trabajos debido a que miles de empresas y comercios cerraron sus puertas. Los gobernadores de los 50 estados de la nación están en proceso de evaluación de las recomendaciones de los expertos en salud para iniciar los planes de reapertura. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y las restricciones por la pandemia han provocado también que miles de inmigrantes no puedan regresar a sus países de origen. Estados Unidos ya ha anunciado extensiones y también la flexibilización en estadía por esta emergencia. José Pernanete, de La Voz de América, nos entrega más detalles en esta información.
La crisis por COVID-19 ha obligado a diversas instancias a adecuar procedimientos federales. Así ocurre con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, ente que ha anunciado la posibilidad de extender la permanencia en Estados Unidos de portadores de visas de inmigrante y no inmigrante.
Si usted no ha hecho su extensión y ya se le va a vencer su estadía, por favor hágala. Ellos van a entender que usted no se está quedando por quedarse, sino realmente por la razón de la pandemia.
Esa persona debe de presentar
el formulario I-539 para abrir una extensión de su estadía. Algunas personas que entran con visa de no inmigrante, por ejemplo, una visa estudiantil, tal vez quieran pedir un cambio de estatus, lo cual se logra a través del formulario I-129.
Ambos abogados, consultados por La Voz de América vía Skype, advierten sobre la posibilidad de someter peticiones de extensiones en lapso tardío, pero con argumento.
Inclusive las personas que no han presentado su extensión, bien sea porque no sabían, porque bueno, están nerviosos, entonces pueden solicitarla aunque esté tardía.
Si están fuera de tiempo, tienen que documentar el motivo por el cual no pudieron presentar a tiempo y deben de presentar dentro de un tiempo razonable, dadas las circunstancias, que fue lo que prohibió que usted pudiera presentar a tiempo.
Mientras estas solicitudes están pendientes, no se incurre en permanencia ilegal en Estados Unidos. Esta extensión tiene un costo de $455. El gobierno federal también informó sobre la renovación de los permisos de trabajo para inmigrantes por 240 días durante la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, los fabricantes de programas de teléfonos inteligentes Alphabet, Google y Apple, pues deberían convencer al público que sus esfuerzos por desarrollar aplicaciones que ayuden a seguir el rastro de quienes hubieran estado expuestos al coronavirus no sería un método que llevara a la violación de su privacidad, declaró el miércoles el senador estadounidense Richard Blumenthal.
En una declaración hecha por correo electrónico, el senador agregó que tanto Apple como Google tienen mucho trabajo por delante para convencer a un público debidamente escéptico que están totalmente comprometidos en respetar la privacidad y la seguridad en su proyecto de rastreo de contactos. ...12:26, continuamos con más noticias titulares.
El jefe del Pentágono, Mark Esper, dijo hoy que cree que los líderes chinos engañaron y ocultaron información sobre el brote de coronavirus y dijo que no confía en que en estos momentos estén diciendo la verdad. Esper declaró en el programa Today de la cadena de televisión NBC que él considera muy difícil asumir como creíble la información que desde un primer momento dio el Partido Comunista Chino.
Y la OTAN está advirtiendo que la pandemia de coronavirus puede tener significativas repercusiones geopolíticas a largo plazo.
Así lo dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa al término de una videoconferencia de los ministros aliados de defensa para tratar la respuesta al COVID-19. El evento sirvió para evaluar las consecuencias que traerá la pandemia a mediado y largo plazo.
Stoltenberg consideró significativo que se unieran a la videoconferencia el alto representante comunitario para la política exterior, Josep Borrell, y también los titulares de defensa de Finlandia y Suecia, países que no pertenecen a la alianza, pero sí a la Unión Europea.
Entre los puntos abordados, la alianza teme que potenciales adversarios traten de explotar la situación en su propio interés, como grupos terroristas o Rusia.
Continuamos con más informaciones. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, anunció un paquete económico de emergencia equivalente a $7,500 millones para financiar las medidas de contención de un pico de contagio en la capital japonesa.
Japón tiene cerca de 9.000 casos de COVID-19 con más de 130 muertes. Tokio registró 127 casos nuevos para un total de 2.446.
Y el G20 avaló la suspensión temporal de pago de la deuda para los países pobres por un año para contribuir también a liberar los fondos para la lucha contra el coronavirus. La agencia AFP tiene la información.
El G20 dio su aval a una propuesta del G7 para suspender el servicio de la deuda de más de 70 países por un año a manera de liberar fondos para la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus. La decisión beneficia a Honduras, Haití y Nicaragua, entre otras naciones.
La suspensión de la deuda, que es significativa y permitirá al norte otorgar de inmediato más de $20,000 millones en liquidez a los países pobres y a las economías emergentes, permitirá a los países usar este dinero para su sistema de salud y para apoyar a su población.
La suspensión durará hasta finales del 2020 y los acreedores considerarán una prórroga según los resultados de un informe sobre las necesidades de los países elegibles para este beneficio. El acuerdo implica suspender tanto el pago de capital como el de los intereses. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial elogiaron la iniciativa en un momento en que se prevé una fuerte contracción económica mundial como consecuencia de la pandemia. El Banco Mundial llamó además a los acreedores comerciales a actuar de la misma forma.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí, están escuchando ahora nuestra segunda media hora del noticiero estelar del mediodía, con más información, por supuesto, en Cuba y el resto del mundo. Estamos a jueves 16 de abril del 2020. Yo soy Margarita Rojo. Juan Andrés está aquí junto a mí para dar lectura a las noticias. En los controles, está bien, estamos muy bien con Otón Madariaga. Y en la producción, Patricia Martínez. Tomás Cardoso, ¿qué nos traerá? Tiene temas seguramente relacionados con la represión y el coronavirus. A las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día nos traerá los temas. Pedro Corzo habla sobre la reaparición de Daniel Ortega, la televisión nicaragüense. ¿Qué pasó? ¿Qué dice del coronavirus? ¿Y qué ha dicho de por qué se ausentó más de un mes? Los detalles, Pedro Corzo. Y los deportes con Edemio Navas González en esta segunda media hora. Ahora regresamos a Cuba.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara ha sido sobreseído provisionalmente del cargo de daños de la propiedad con el que el régimen cubano lo acusaba. Además, otras acusaciones contra él quedan pendientes. Ariane González conversó con el artista y tiene los detalles.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara recibió la noticia por parte de su abogado que el régimen cubano determinó paralizar una de las causas penales que tenía abierta, la de supuestos daños a la propiedad. Alcántara indicó que la policía política lo había citado para la delegación de la calle Picota número 209 en La Habana Vieja y entregarle una información enviada por la fiscalía, a lo cual se negó a violar la cuarentena y además porque no hay transporte público ni privado. Así que los agentes le entregaron el documento al abogado, tal como lo narra a Radio Martí.
El abogado, sorprendido, se da cuenta que es para informarle que la causa de daños, que era la causa de esta última que supuestamente me estaba acusando, o me estaba acusando de supuestamente unos daños a la patrulla y que es una falacia, ya estaba desestimada, que por esa causa no me juicio ni me van a hacer nada, que ya estaba como libre por esa causa. Que todavía falta la de símbolos patrios, que también el abogado espera también que sea también una cuestión también burocrática.
El artista expresó que está muy feliz porque es otra victoria de la sociedad civil cubana.
Súper feliz por dos razones. Una, aunque indiscutiblemente nadie quiere ir preso en este país, pero segunda razón es que es otra victoria. Es otra victoria de la sociedad civil, de la cultura cubana independiente, de todos los amigos que en un momento determinado apoyaron mi liberación. Ya han venido trabajando para que el régimen no pudiera abusar una vez más de mí, en este caso. Como hacen impunemente con muchos presos políticos, de meter preso y no pasa nada, activistas, periodistas.
Luis Manuel, ¿seguimos conectados?
Súper conectados.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y en medio de la crisis provocada por la expansión del COVID-19 en Cuba, el régimen de La Habana está acentuando la represión justamente contra la prensa independiente. Nos informa al respecto Yolanda Huerga.
Oficiales del Ministerio del Interior, con la colaboración de inspectores del Ministerio de Comunicaciones, impusieron una multa de 3,000 pesos por la supuesta violación del decreto ley 370 al periodista independiente Niober García Fournier.
Por utilizar el espacio radioeléctrico con fines de hacer publicaciones en contra de la moral y la buena costumbre socialista.
García Fournier había sido citado para este miércoles en la unidad de instrucción penal del municipio El Salvador, de la provincia de Guantánamo.
La mayor instructora me hizo una carta de advertencia alegando que realicé un video en el barrio Ho Chi Minh denigrando de la revolución, alegando falta de aseo y condiciones precarias del barrio. que estaba incurriendo en un delito de usurpación de funciones, desobediencia, incitación para delinquir y un cuarto delito que no logré grabar.
El pasado lunes recibió una llamada telefónica de advertencia de un oficial de la Seguridad del Estado, la laureada periodista habanera Mónica Baró.
Me llamaron y me dijeron que volverían a ponerse en contacto conmigo, pero no lo han hecho. Dije que así como me estaban citando, no iba ahí, que hicieran la citación correctamente. De todas maneras, estoy preparada para cualquier cosa y si no me queda otro remedio, voy a ir porque tampoco quiero en estos momentos entrar en una confrontación con las autoridades.
En las últimas dos semanas han sido citados a estaciones policiales o acosados por la Seguridad del Estado al menos 8 comunicadores independientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y continúan los apagones en algunas zonas de la ciudad de Santa Clara, que fue afectada por una gran avería en las líneas eléctricas que alimenta la subestación Gran Panel, ubicada en la circunvalación de la ciudad. El periodista independiente Guillermo del Sol alertó que se están utilizando las llamadas tendederas para llevar la corriente a algunos lugares y se están utilizando subestaciones eléctricas.
Y todavía hay circuitos acá que lo que tienen puesto son tendederas porque no han podido acceder a ver completamente el servicio porque se quemaron la subestación de los 6 circuitos más grandes de corriente de la ciudad de Santa Clara, de la zona este. El servicio no es estable porque, según ellos explicaron, hasta que no se pueda acometer las labores generales completas que van a llevar de 5 a 7 días, lo que se está haciendo es con la subestación de Manuelitas, Universidad y otras subestaciones de la ciudad. Son los circuitos más grandes de la ciudad, imagínate, donde está la mayoría de la población. Y entonces, la zona alta de la ciudad tiene más del 60% de la población.
Son las 12:36 minutos y lo ven un poco falto de aire, que vino corriendo Tomás Cardoso para traernos los temas que va a tratar hoy a las 2 de la tarde en Cuba al día, Tomás.
No falta el aire. Un placer, Margarita, como siempre, estar junto a ti. Bueno, pues, entre el tema del COVID, malas noticias. Han regresado los apagones a la capital cubana. Desde hace una semana hay apagones nuevamente. Circuitos que se interrumpen a distintas horas del día, sobre todo en altos horarios de la madrugada. Hay una situación bastante complicada, echándose a perder alimentos con la situación que hay con la escasez de productos. Ese tema lo vamos a tocar. También hay otro tema alarmante en esta jornada. Al menos en Villa Clara, la presidenta del Consejo de Defensa, que es la primera secretaria del partido en el territorio, fue a la emisora provincial ayer y dijo que ante el incremento de las indisciplinas van a buscar asistencia para la policía de ciudadanos privados. Que estamos regresando a la época de salir multitudes a la calle a apalear a las personas y demás. Eso es bastante
preocupante. La brigada, ¿cómo se llamaba la brigada?
La brigada de respuesta rápida y los responsables. Y una última nota muy triste, pues a nombre de nuestra querida colega Marta Beatriz Roque Cabello, su hermana, Isabel Roque Cabello, murió de COVID aquí en la Florida. Hoy a las 7 de la mañana, que descanse en paz, 84 años de edad. Nos decía Marta hoy en La Habana que tardó 50 años en reencontrarse con ella hasta que las autoridades cubanas le dieron un permiso especial. ¿Recuerdas, Margarita, cuando estuvo aquí en 2016?
Lo recuerdo perfectamente.
Y que se siente muy triste por su hermana muerta y no le puede dar su última despedida. Descanse en paz.
Y vaya nuestro pésame a Marta Beatriz Roque Cabello. A las 2 de la tarde, Cuba al Día, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Gary Roque, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Martí.com 12:39 minutos. Vamos a continuar con más noticias en Radio Martí.
Así es, Margarita. Human Rights Watch abogó este miércoles por la aprobación de un estatus de protección temporal, un TPS, para los migrantes venezolanos en territorio estadounidense.
La organización afirma que además de los abusos a los que estarían expuestos los venezolanos en caso de regresar a su país, la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela lo ha dejado sin capacidad para afrontar la pandemia del coronavirus.
Según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Estados Unidos reportó un total de 351.144 refugiados inmigrantes venezolanos viviendo en el país y más de 100.000 de ellos estarían solicitando asilo.
Honduras, Haití y Nicaragua están entre los que reciben ayuda del grupo de los 20, G20, porque suspendió el servicio de la deuda. Escuchen, la deuda de más de 70 países pobres para luchar contra el coronavirus. Más información con Jorge Orellana.
Honduras, Haití y Nicaragua, entre otros, se beneficiarán de una suspensión temporal del pago de la deuda externa. El G20 dio su aval a la propuesta del G7 para suspender el servicio de la deuda de más de 70 países pobres por un año y contribuir a liberar fondos para la lucha contra el coronavirus. Las principales 20 economías del planeta señalaron que el acuerdo fue aprobado por el Club de París de grandes acreedores. Todos los acreedores oficiales bilaterales participaron de la iniciativa, añadió el G20, que exhortó a los acreedores privados a unirse. Tenemos un compromiso claro por intermedio de las organizaciones internacionales como el FMI, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esta suspensión es un anuncio realmente importante que significa que los países pobres no deben preocuparse por sus vencimientos durante 12 meses venideros, declaró el ministro de Finanzas saudita, Mohamed Haddan, luego de la reunión también virtual del G20 de naciones industrializadas y emergentes.
La suspensión de la deuda, que es significativa y permitirá al norte otorgar de inmediato más de 20 mil millones de dólares en liquidez a los países pobres y a las economías emergentes, permitirá a los países usar este dinero para su sistema de salud y para apoyar a su población.
Las naciones beneficiadas con este acuerdo contemplan a decenas de países africanos, pero también incluye a Dominica, San Vicente y las Granadinas, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua y Santa Lucía, y naciones en guerra como Afganistán y Yemen. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y las autoridades mexicanas reconocen que las negociaciones con la OPEP fueron difíciles y no se rompieron por la intervención del presidente estadounidense Donald Trump. Desde Ciudad de México, la información con detalles en la voz de Sara Pablo.
Luego del acuerdo de la OPEP para reducir la producción petrolera en 9.7 millones de barriles diarios, autoridades mexicanas aceptaron que hubo tensión en las conversaciones. La secretaria de Energía, Rocío Nale, señaló que de no haber intervenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se habría alcanzado un pacto, ya que Arabia dijo, si no acepta México, no hay acuerdo.
El presidente Donald Trump habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como él ya lo explicó. Todos los países del mundo, todos preocupados, sobre todo los productores, por estabilizar el precio. Y dice, para estabilizar esto, vamos Estados Unidos a poner 250 mil barriles extras para compensar lo que México no puede. Y esto se hace en el contexto internacional, para cuidar el mercado petrolero.
La secretaria Nale aseguró que el mandatario estadounidense no pidió nada a cambio de recortar 250 mil barriles adicionales en nombre de México. No pusieron ninguna condición. Durante su conferencia diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo pública la carta enviada al secretario general de la OPEP, en la que autoridades mexicanas argumentan que han hecho un gran esfuerzo por estabilizar una declinación productiva de años atrás y existe un gran apoyo de Estados Unidos. Para Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Doce cuarenta y tres minutos. Tenemos más informaciones.
El Parlamento israelí podría convocar a nuevas elecciones si no se logra la creación de un gobierno de unidad. Desde Tel Aviv nos llega el informe en la voz de Daniel Blumenthal.
Durante las tres semanas en las que Benny Gantz mantuvo en sus manos el mandato para formar gobierno, no logró hacerlo, aun cuando se separó de sus socios partidarios y trató de formar una coalición encabezada en rotación, inicialmente nada menos que por su rival, Benjamin Netanyahu, bajo cuyo mando prometió no hacerlo mientras pendan contra este los cargos criminales de soborno, corrupción y abuso de confianza. Tampoco la crisis pandémica logró unificar a los antiguos rivales en un gobierno de unidad y emergencia, y en azul y blanco responsabilizan por ello a Netanyahu, quien continúa buscando sancionar leyes que le eximan del juicio o bloqueen la posibilidad que la Corte Suprema de Justicia le prohíba formar gobierno bajo cargos criminales. El presidente del Estado, Reuven Rivlin, devolvió el mandato a la Knesset. El Parlamento israelí contará ahora con 3 semanas para que por lo menos 61 de sus diputados, la mitad más uno de sus miembros, se unifique en el apoyo a uno de ellos para que encabece el gobierno. De no lograrlo, Israel se encontrará ante la necesidad de convocar a nuevas elecciones generales, que dada la situación de salubridad aquí y en el mundo entero, no podrán convocarse aún bajo serias limitaciones antes del próximo mes de septiembre. Mientras tanto, Netanyahu continúa encabezando un gobierno transitorio desde enero de 2019 que no pudo ser reemplazado ni en los comicios generales del 9 de abril ni en los del 17 de septiembre del año pasado, y quizás tampoco ahora después de las elecciones celebradas el pasado 2 de marzo, ya bien adentro de la crisis de la epidemia. Muchos opinan que Netanyahu aprovechó el coronavirus para afianzarse como líder invencible e irreemplazable ante la desesperación de sus rivales, que albergaban la esperanza de alejarlo del poder después de 11 años ininterrumpidos. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y en lo que se considera un contacto poco común, el disidente iraní Ahmadi Raghebe fue entrevistado telefónicamente por el servicio persa de la Voz de América sobre la respuesta del gobierno de Teherán a la pandemia del coronavirus.
El activista y opositor, que ha sido arrestado varias veces en los últimos años, dijo que la mala gestión del gobierno ha empeorado las dificultades económicas para los trabajadores de bajos ingresos.
Incluso antes de que el virus atacara, la economía iraní ya se había derrumbado, y ahora que las personas se les ha dicho que se queden en casa, ha empeorado, dijo Rakhbek a Radio, a Voz de América.
La clase trabajadora y los indigentes han tenido que abandonar sus hogares y desafiar las reglas de cuarentena, ya que son los sostenes de su familia, según acotó.
Las autoridades iraníes reprimen y hostigan activistas y periodistas por publicar en Internet críticas de la gestión del gobierno y presunta desinformación relacionada con la pandemia.
Por otra parte, España registra hoy jueves un repunte en los contagios por coronavirus, con 5.138 o 5.183 casos nuevos, la cifra más alta desde el pasado 9 de abril. Ya suma 182.816 el número de contagiados. El número de fallecidos aumentó en 551 en las últimas 24 horas, para un total de 19.130 muertos. Y otras 3.944 personas se han recuperado del COVID-19 y ya son 74.797 los pacientes dados de alta, según los últimos datos facilitados por el Ministerio Español de Salud.
Y en Inglaterra, a sus 106 años de edad, Connie Tichen se considera una mujer de suerte. La ex asistente de ventas de una tienda de departamentos es, que se sepa hasta estos momentos, la sobreviviente más anciana del COVID-19 en el país. Tichen salió el martes pasado del Hospital Municipal de Birmingham ante los aplausos del personal luego de 3 semanas, y dijo que lo primero que quería era reunirse con su familia.
Y grupos de veteranos de guerra rusos han pedido al presidente Vladimir Putin que aplace el fastuoso desfile anual que conmemora la derrota de la Alemania nazi.
El 9 de mayo se cumple el 75 aniversario de la victoria, pero la prohibición de reuniones públicas para frenar la propagación del virus pone en duda la realización del desfile de este año.
Una carta a Putin de los veteranos, reproducida por las agencias noticiosas rusas, pide el aplazamiento hasta una fecha en que, de acuerdo con la situación epidemiológica, el desfile no será una amenaza, sino un verdadero triunfo de la paz y la seguridad de todos sus participantes.
Y en la última información que tenemos al respecto de esta noticia, el presidente Putin sí ha aceptado la idea de prorrogar esta ceremonia y conmemorar la derrota de Alemania nazi. Y la OTAN advirtió que la pandemia de coronavirus puede tener significativas repercusiones geopolíticas, esto es a largo plazo, con riesgo para la seguridad de los aliados si alguna de sus industrias o infraestructuras críticas pasan a manos extranjeras durante la crisis económica.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa telemática al término de una videoconferencia de los ministros aliados de defensa para tratar la respuesta al COVID-19, dijo que examinaron las implicaciones a largo plazo de esta crisis sanitaria para sus sociedades europeas y el mundo.
Son las 12:49 minutos. Llegó el momento de compartir la noticia en perspectiva, una noticia que ocurrió ayer en Nicaragua, la reaparición de Daniel Ortega después de más de 30 días ausente. No se sabía por qué. Esto en medio de la pandemia del coronavirus. Las cifras que se están dando acerca de los contagios, los enfermos y los fallecidos en Nicaragua parece que es un milagro. Así lo dijo Ortega. Pero vamos a hablar un poco más sobre por qué ocurren estas cosas con nuestro colega periodista Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas. Y como bien dijiste, se reapareció Daniel Ortega después de 34 días de ausencia, sin decir el por qué un jefe de Estado ha estado 34 días sin enfrentar los problemas del país, y particularmente estos problemas, una pandemia de coronavirus que ha causado decenas de miles de muertos en el mundo y ya más de 2 millones de personas que se han contaminado con el mismo.
Excepto en Nicaragua, las cifras son increíbles. 1.237 personas reportadas fallecidas. De todas ellas, solamente una por el coronavirus.
Yo comentaba en estos días de que llama la atención que son los regímenes de fuerza, los que están controlados por poderes unipersonales, los despotismos, los que presentan por lo regular menores cifras de contaminados por el coronavirus. Por ejemplo, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte. Son países que tal parece que tienen una sanidad maravillosa y lo que realmente tienen es un control de la información terrible, donde nadie puede informar con libertad y no hay medios independientes de carácter nacional o con extensión determinada que puedan informar sin ningún tipo de restricción.
Y no se entiende, Pedro, también, porque él dice que están batallando, estamos enfrentándonos a la pandemia con nuestros recursos limitados. Sin embargo, con los recursos son, yo creo que el único país del continente que tiene tan bajo casos de contagio, y como te dije, un solo fallecido, según las cifras que da el Ministerio de Salud de Nicaragua. La ausencia de Daniel Ortega, sin embargo, no hay nada en el gobierno, en la Constitución o en el Parlamento que exija información o que una explicación de por qué se ausentó el mandatario del país.
Bueno, Margarita, un jefe de gobierno, un jefe de Estado, tiene un contrato laboral con su pueblo, y es lógico que tiene enfermedad y tiene también días de vacaciones, pero ambas situaciones tienen que ser informadas, tienen que ser hechas con transparencia. No puede haber este tipo de actividad en la que un jefe de Estado se ausenta sin exponer a su regreso el porqué del mismo. O sea, el misterio constante que rodea a estos caudillos, que más bien son caciques tribales, porque no respetan ninguna medida ni ninguna consideración. Pero llama mucho la atención el que Daniel Ortega esté diciendo que en su país no hay problema, que su país está bollante, sin dificultades de ninguna especie, pero a la vez esté planteando que están combatiendo el coronavirus como si la situación fuera particularmente crítica.
Bueno, están combatiendo, sin embargo, están obviando todas las recomendaciones que hace la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, que quiere el distanciamiento social, quiere un sistema de higiene, pruebas para saber si hay contagio o no, y cómo están preparados los hospitales para enfrentar en caso de que el contagio se extienda. Nada de eso se ha hecho en Nicaragua hasta estos momentos, pero bueno, para redondear, Pedro, la reaparición quiere decir que ahora sí va a estar al frente de esta batalla.
Margarita, esa es una pregunta para la que tampoco tengo respuesta. Es de suponer que ahora asuma sus responsabilidades como corresponde al cargo para el cual supuestamente fue electo y que ha estado desarrollando en los últimos días su esposa Rosario Murillo, que también es vicepresidente. Es de suponer, pero recordemos que ha sido el único mandatario latinoamericano, no vamos a decirle presidente, ya que un sector amplio del pueblo nicaragüense debate su legitimidad, el único mandatario latinoamericano que no ha estado al frente de la campaña contra el coronavirus.
Bueno, vamos a ver si sale bien o sale mal de esta. Agradecemos, como siempre, a nuestro colega Pedro Corzo su participación en este noticiero estelar del mediodía en Radio Martí. Y a las 12:53 minutos pasamos ahora a los deportes con Edemio Navas González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Acaban de fallecer dos figuras del deporte internacional. En San Luis, en Santiago de Cuba nació hace 60 años el saltador David Giral Agramonte, quien fue campeón centroamericano de salto largo en Medellín, Colombia, en 1978. Ganó una medalla de plata en los Panamericanos de San Juan, Puerto Rico, un año después, y además logró adjudicarse medalla de bronce en la Copa Mundial de Montreal en 1979. Y bueno, el copropietario de los Yankees de Nueva York, Hank Steinbrenner, falleció también esta semana a los 63 años en su residencia en Clearwater, cerca de Tampa, acá en la Florida, debido a un problema de salud con el que lidió durante un largo tiempo. Fue uno de los cuatro dueños del equipo de los Yankees de Nueva York en los últimos años. Y el pitcher derecho de los Astros de Houston, el norteamericano Justin Verlander, reanudó sus lanzamientos como parte del proceso de recuperación de la cirugía en la ingle a la que se sometió en marzo de este año. Por otra parte, quiero señalar que el superpesado estadounidense Deontay Wilder, el hombre que derrotó dos veces al cubano Luis Ortiz, dijo que se sometió a una cirugía del bíceps izquierdo luego de su derrota ante el británico Tyson Fury el 22 de febrero del pasado año. Y bueno, por último,
rapidito, Demio, rápido.
Del mundo del tenis mundial es que el número uno del mundo se mantiene por la semana número 262 en la primera posición mundial del tenis, Novak Djokovic. Así que más deportes ampliado con Pepito, el Guajiro Peña y Orlando, y bueno, Rafael García Toledo a las 7 de la noche en Anturis 50. Hasta aquí el deporte, Margarita. Buenas
gracias, Edemio. Y ahora en el mundo del entretenimiento continuamos con la entrevista a Ben Affleck que hace nuestra colega María Salas.
¿Qué tal a todos mis amigos de Radio y Televisión Martí? Con ustedes, María Salas. Uno de los actores más populares de Hollywood visitó Miami. Estoy con Ben Affleck, quien se adentra al género dramático con The Way Back.
They haven't been through what we've been through. They don't know adversity. They don't know what it's like to get knocked down, to have to get back up again. They don't know what it is to fight. Who are we?
Para impartirle mayor realismo a la película, tanto Ben como el resto del reparto recibieron entrenamiento de asesores técnicos con 3 semanas de práctica de baloncesto. ¿Crees que ha sido uno de los papeles más difíciles de tu carrera por la parte dramática y porque también eres el productor del film?
Sí, porque soy un productor de la película. Pude ver que toda la completamente historia tuvo la posibilidad de hacer algo muy especial y también por lo mismo tiempo supe que pude hacer un muy, muy, muy importante y emocionalmente personaje para mí jugar.
I heard you're coaching basketball.
Yeah, keeps me busy, keeps my mind off other things, you know. Won't you settle down, baby,
you love me. Yo les doy una segunda oportunidad. Gracias. Siempre.
Oh, gracias, gracias.
Mi voto es por ti.
Gracias, amor.
3 puntos.
Voy a recordarlo.
Hasta la vista, chicos.
Hasta la vista, mamá.
We can't change the past, Jack. What we can do is choose how we move.
Aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Los efectos del coronavirus en las economías de Estados Unidos y España podrían repercutir negativamente en las remesas a Cuba. Testimonio de 5 provincias indican la desaparición del arroz en los mercados. Subsecretario de Estado Michael Cosa condena el cruel maltrato de Díaz-Canel a las damas de blanco encarceladas Aymara Muñoz y Marta Sánchez. Daniel Ortega reaparece ante la televisión nicaragüense a más de un mes de ausencia y en plena pandemia del coronavirus. Y el secretario de Defensa de Estados Unidos acusa a China de ocultar información sobre la pandemia. Ya las conocen, ahí están las noticias principales hoy en nuestro noticiero de Radio Martí, hoy jueves 16 de abril. Agradecemos como siempre a Demio en los deportes, a Pedro Corzo en la noticia en perspectiva, en la lectura de noticias a Joan Andrés, en los controles al ingeniero Tom Madariaga y en la producción Patricia Martínez. Les habla Margarita Rojo, aquí como siempre, invitándolos a mantener la sintonía siempre con nosotros para tener toda la información, sobre todo ahora, en medio de esta pandemia del coronavirus. Como siempre, la salud queda en sus manos. Recuerden, distancia social, la buena higiene y tener suerte y pasar buenas tardes. We'll be right back.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.